@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda a esta hora Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todo el equipo, Víctor González, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor. Y agradezco a los invitados del día de hoy, también a la audiencia, sobre todo a los de Cuba, que necesitamos estén enterados y claros de lo que está pasando en la Venezuela el día de hoy. Mucho pasando. Aparentemente Maduro, con ganas de, según analistas, de patear la mesa de negociaciones, en las últimas horas ha decidido nombrar a el señalado como su testaferro, Alex Saab, quien está esperando ser extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, como parte de esta mesa de negociación. Eso por un lado. Por el otro, tenemos a el ex jefe de seguridad e inteligencia del fallecido dictador Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, Hugo Carvajal. Bueno, Maduro no creo haya tenido buena relación con él, pero sí con Hugo Chávez Frías, quien iba a ser extraditado, incluso el día de hoy, lo ha parado la justicia española, dicen, aparentemente ha hecho unas amenazas, según fuentes cercanas a Hugo Carvajal, diciendo que hay mucha gasolina en España, tiraría un fósforo y pues encendería si lo llegan a extraditar. Algunos analistas entienden que esto pudiera ser información que compromete a Zapatero, que ha sido mediador en varios procesos con la oposición, al presidente Pedro Sánchez y a la gente de Podemos. Pero bueno, también en días pasados, el informe de la actualización del informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde incluso pide que se levanten las sanciones. De ello vamos a hablar con mis dos invitados, Molly de la Sota, su hermano Luis, el capitán Luis de la Sota, está en las mazmorras del régimen, ya tiene 3 años, y quiero que me actualice esto y que me dé su opinión. Y con el tema vamos a empezar, pero también presento a Noel Alejandro Leal desde Venezuela, precisamente para tocar todos estos temas. Molly, comienzo contigo. Estuviste en México, estuviste en la primera semana de negociaciones, tuviste una estridencia, lograste un objetivo de estar en todos los medios del mundo, no solo los locales en México, señalando que el tema de los presos políticos no estaba en la agenda, no hubo interés. Hay videos incluso difundidos tuyos donde intentas hablar con algunos de ellos y te dan la espalda. Quiero tu lectura de ese momento y lo que han sido estas declaraciones de Michelle Bachelet con su actualización del informe de la violación de derechos humanos en el caso de Venezuela.
Sí, buenas tardes y muchas gracias, y gracias a tu audiencia también, Alejandro. Sí, bueno, tú sabes que, bueno, nosotros como familiares de los presos políticos en Venezuela, pues debemos hacer todo lo posible para llamar la atención y solicitar la libertad en todos los espacios posibles. Por eso me trasladé a México y la intención era esa, tener la visibilidad de los medios de comunicación nacionales e internacionales, lograr un acercamiento a la mesa, a la plataforma unitaria. para que nos tomara en cuenta, inclusive pudiéramos incluirnos allí. Muchos dicen que no están de acuerdo con la mesa, que eso no sirve, pero nosotros tenemos que intentarlo todo. O sea, si va a haber un diálogo allí, que está siendo en este momento efectivo, y se está apoyando los Estados Unidos, lo está apoyando Noruega y todos los países, entonces igualito vamos a las elecciones regionales del 21 de noviembre, que van a ser reconocidas por Estados Unidos. Entonces, ¿por qué entonces no nos escuchan a nosotros y también nos incluyen a nosotros? Yo sería capaz de sentarme con quien sea para demostrar lo que están haciendo los presos políticos en Venezuela, por lo que están pasando, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, me fui para allá, tuve la oportunidad de verdad que CNN, La Voz de América, El Mundo, El Universal, mucha prensa pudo dar mi testimonio. Y bueno, y pude reunirme con el señor Freddy Guevara y con el señor Roberto Enríquez, que están encargados, Freddy Guevara, de la parte de los presos políticos. Entonces, bueno, le entregué un documento, porque mi parte es de los presos políticos militares, diciéndoles que es el único país en América Latina que tiene más de 100 presos políticos militares, por lo tanto tienen que de alguna manera llamar la atención y atender esto. Bolivia tiene 13 presos políticos militares, Alejandro. Nicaragua tiene 156 presos políticos y uno, no hay ni un militar. Y además que estos están siendo torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, bueno, les entregué el documento, les entregué la lista que tenía la organización y quedamos en que, bueno, que ellos iban a plantear esto en la mesa, aún no está en la agenda, probablemente lo hagan en la próxima reunión, que es el 24 y el 27. Pero sí estoy haciendo una llamada de atención a la comunidad internacional y al gobierno mexicano, porque este diálogo no puede ser una patente de corso para que Venezuela siga torturando. Mi hermano hoy, ahorita, en este momento, está confinado, sigue confinado en la celda 24 horas, sale a la luz del sol una vez a la semana por una hora, le están negando la atención médica, ya tiene más de 3 años sin juicio, no acepta ninguna medida ni nada, ni siquiera el decaimiento de la privación de libertad que ya le corresponde. Entonces, ¿qué estamos haciendo en México si no se está exigiendo que se respeten los derechos humanos? Yo tengo aquí en la mano el memorando de entendimiento que tiene 10 puntos, que allí lo dice, que debe haber una promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos y investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Y eso no se está cumpliendo, Alejandro.
Ahora, fíjate, Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, tengo también invitado a un analista, Noel Alejandro Leal, desde Caracas, que quiero tu opinión. Noel, yo te sigo mucho en las redes, tienes una posición muy crítica desde hace muchísimo tiempo. Ahora, fíjate, recojo palabras de Molly. Dice, yo me sentaría con cualquiera, yo creo que estando en la posición de ella, es cierto, uno se sentaría en esa mesa de negociación para lograr visualizar el tema y liberar a su hermano, que está preso precisamente por pensar diferente al régimen, a un gobernante, no por un acto punible, no por ladrón, por asesino, ni bandón. Ahora, ¿tú te sentarías, Noel Alejandro, en la misma situación de Molly, en una mesa donde ahora pretenden sentar a Alex Saab, acusado por la justicia estadounidense, por eso lo están esperando para que enfrente juicio aquí, por tener vinculaciones con el narcotráfico, estar involucrado en una amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales, que todo ha pasado por la banca estadounidense? ¿Lo harías?
Okay, lo que pasa es que hay una cosa que es fundamental. Yo entiendo muy bien el asunto del prisionero político y no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Viví, compartí todo lo que fue la persecución, la cárcel, lo que pudo vivir el general Felipe Rodríguez, estamos hablando del año 2005-2006, viví la persecución, la cárcel que le tocó a civiles como Vasco da Costa, Dulce Bravo, estamos hablando del año 2004. Mi amigo Jorge Rojas fue preso político en el año 2003. Entonces es una realidad que no es nada nueva.
No, es te pido que te pegues el auricular más cerca para que se te escuche más fuerte, por favor.
Okay, es una realidad que no es nada nueva, una realidad que tiene muchísimo tiempo. Es una realidad que ha venido socavando todo lo que sucede en el país desde hace muchos años. Y yo comprendo profundamente la necesidad del familiar del prisionero político de buscar cualquier tipo de espacio para poder hacer, exponer la realidad de lo que está viviendo su familia. Pues es algo absolutamente lógico. ¿El gobierno utiliza eso para legitimarse? Sí, y creo que todos están conscientes de esa realidad.
¿Tú crees, Molly, que lo están utilizando para legitimarse? ¿Crees que va a ser una pieza útil esta lucha, que además es incansable, de tu parte, de tu familia, sobre todo tú que estás en el exterior tratando de visualizar el tema, como lo dice Noel, Alejandro Leal?
Bueno, claro, Alejandro, que ese diálogo es un oxígeno que están tomando tanto ellos como una parte de la oposición. Ambos tienen oxígeno en este momento, ambos son reconocidos por la comunidad internacional. Al gobierno de Maduro lo único que le importa en estos momentos es la comunidad internacional, la ONU específicamente, y ya vimos el mensaje de la señora Bachelet del lunes, las sanciones, eso es lo que le interesa. Yo no creo sinceramente que ellos estén buscando patear la mesa o levantarse. A ellos les conviene seguir allí el mayor tiempo posible. Les conviene compartir con los gobiernos democráticos, comportarse como ellos. Les conviene que lleguemos a las elecciones el 21 de noviembre, que sean reconocidas por todos estos países. Eso es lo que le conviene al gobierno de Maduro. Ahora, yo lo que veo es que tienen como una posición muy firme. Es como si manejaran la agenda, como si manejaran la mesa, las decisiones, y pienso que por eso es que han hecho esta propuesta, ¿no? Eso no significa que se vaya a aceptar. Pero de todas maneras, para eso estamos nosotros, para hacer un llamado de atención a la comunidad democrática internacional, de que no se pueden seguir sentando sin exigir que se cierren los centros de tortura en Venezuela, sin que se eliminen las FARC, sin que haya una libertad de presos políticos real. O sea, ¿qué están haciendo allí entonces? Esa es la parte que nosotros, los familiares, debemos de tocar, porque vamos a estar claros, Alejandro, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo no. Se lo digo a los familiares, tenemos que denunciar, porque nadie lo va a hacer por nosotros, ya está súper comprobado. O sea, nadie se va a tomar esa atribución. Así que somos nosotros los dolientes los que sí tenemos que exigir respeto, que se nos respeten los derechos humanos, que haya libertad y que nos tomen en cuenta. Y si me tengo que sentar, me siento, Alejandro. Así es simple.
Claro. No, y entendible. Yo creo que Noel también, y yo creo que cualquier persona que tiene un familiar haría lo necesario para tratar de acabar con esa situación. Noel, quiero tocar un tema y quiero tu explicación. Tú eres un gran analista político. Yo quiero entender y quiero ayudar a la audiencia a entender lo que está pasando en Venezuela actualmente. Esta mesa de negociación, como dice Molly, parece que ellos tienen el libreto y lo reparten. Esto es lo que hay que hacer y vamos a modelar y comportarnos a la altura para que nos vean como demócratas, ¿no? Pero por otro lado, entonces, cuando hacen el nombramiento que lo hace Jorge Rodríguez, mandado por Nicolás Maduro, de que van a incorporar en la mesa de trabajos sociales a Alex Saab, que además está vinculado con la estafa de las famosas cajas CLAP, es decir, la miseria, pues la responsabilidad de haberse robado un dinero que era o estaba contemplado para un presunto plan de alimentación para el venezolano, ¿no? Más necesitado. Pero por otro lado, sale el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, amenazando a Guaidó con cárcel. Es decir, lo van a investigar por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado a activos y asociación para delinquir. ¿Qué pretende el régimen de Maduro? ¿Qué es lo que está haciendo para tratar de entenderlo, Noel?
Mira, por supuesto que el libreto está entregado y es un libreto que simplemente ha tenido adaptación de todos y cada uno de los diálogos que se han ejecutado durante todo este tiempo, que lo que buscan es precisamente, que ya me dejaba la hermana de Capitán, que es oxígeno. Y por supuesto hay una parte de la oposición que está recibiendo muchísimo oxígeno y reconocimiento. Entonces, eso es lo que garantiza, Mario, que la discusión siga en esa supuesta polarización entre el gobierno y eso que llaman oposición. Y eso les va saliendo muy bien. En el caso específico de lo que está sucediendo con Saab, hay un punto que es muy importante que está cayendo por fuera en todos los análisis que uno ha leído y en el ridículo comunicado de Gerardo Leite ayer. El asunto es que esto no lo puede comparar como cuando la FARC intentó colocar a Simón Trinidad en ese espacio. Eso es distinto. Y a eso tienes que sumarle la acción del fiscal de Trevileza con respecto a comenzar por fin las investigaciones serias, acusaciones contra Guiado, contra Guaidó. Entonces, ¿qué es lo que busca allí? Convertir a Guaidó en ficha de cambio futura. ¿Por qué es distinto lo de Simón Trinidad? Porque el gobierno ha logrado conseguir que países de importancia, es decir, Rusia y China, sostengan que Alex Saab es un diplomático. Por eso ayer decía yo, entre carcajadas, el hecho es que no espero muy pronto la discusión a nivel de la ONU sobre la Convención de Viena para que el diplomático Saab sea tratado como tal. Para eso comienza con las acusaciones contra Guaidó y haces el juego de ficha de cambio. la gente sigue pretendiendo entender al proceso revolucionario y el carácter internacional del proceso revolucionario como si fuese un mismo gobiernucho ridículo de los que teníamos antes.
Claro, fíjate que hace minutos Luis Fonmayor Toro, una persona respetada en Venezuela, ha señalado que esta designación de Alex Saab Moller revela que el gobierno carece de escrúpulos. Tú que tienes a tu hermano torturado en los actuales momentos, después de haber escuchado la actualización del informe de Michelle Bachelet, después de escuchar este análisis que está haciendo Noel, que es prácticamente un análisis que se repite en muchas instancias, ¿no? Con todo lo que está pasando, incluso más adelante vamos a hablar del general Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, y estas amenazas incendiarias que hizo en España si lo montan en el avión. Lograron detener su extradición, que iba a ocurrir el día de hoy, miércoles 15 de septiembre. ¿Pierde las esperanzas, Molly de la Sota, de que la situación del país cambie, no solo la de su hermano, que, repetimos, está torturado en la cárcel en la mamorra por pensar diferente del régimen chavista? ¿Pierde la esperanza de que realmente esta gente siga en el poder por más tiempo, lleguen a unas elecciones el 21 de noviembre, luego nos manden al 2024 a tener unas presidenciales, pero ellos mandando, ellos arruinando y haciéndole la vida de cuadritos a más de 23 millones de venezolanos que aún permanecen dentro del territorio?
Pero yo pienso que lo primero que uno se tiene que plantear es, cuando lucha sobre esto, porque estos son gigantes, es no tener muchas expectativas. Pero hay que seguir con las esperanzas. Las esperanzas nunca se van a perder, porque tengo que tener los pies sobre la tierra, Alejandro. O sea, este régimen le queda mucho tiempo si seguimos así, pero no por eso yo voy a dejar de luchar, no voy a poder dejar de utilizar todo lo que yo tengo, que es mi voz, para visibilizar que siguen torturando. Eso es lo que más les preocupa a ellos, que uno hace. Ahora, con lo que estaba diciendo el analista, yo quiero agregar algo más. Ellos han ganado una gran aliada que se llama Michelle Bachelet. El discurso de ella ha cambiado drásticamente del 2019 hasta ahorita y está buscando que le den la oficina permanente en Venezuela como un logro más bien personal. No importa que se lleve los demás. Pero, de hecho, en el informe dice, hablando de los CLAP, pues más bien lo habla de, aquí tengo la cifra, disculpa, que el gobierno coopera con ellas, pero dice que el 92% de la población toma leche a través del CLAP. El 92, según la señora Bachelet. Y también habla de que este CLAP alimenta al 74% de la población. ¿No te parece extraño esto?
Claro.
O sea, ¿cómo es esto? Que en un momento ya dijo que el CLAP era un instrumento de política y que no sé qué, y lo criticó muchísimo, y ahora ofrece los beneficios. Esa señora dijo el lunes que en Venezuela la desnutrición infantil había disminuido, que había aumentado el 44% el cupo de la terapia intensiva. Habló también de que las sanciones son las culpas de que no hay gasolina, no ha habido más escuelas, no ha habido más hospitales. Es decir, parecía de verdad la memoria y cuenta de un ministro de Maduro. Entonces pienso que sí, le está haciendo como que el camino, porque además que solicitó la eliminación de las sanciones, porque es más, llegó a decir que hasta los 5.4 millones de personas que se han ido de Venezuela es porque no han tenido acceso a los derechos económicos, culturales y sociales, que son los que han afectado a lo que dijo que eran las sanciones. Es decir, le están haciendo la cama. Eso es lo que yo pienso. Ahora, que si a mí me debilita que estos vayan a agarrar gobernaciones, no, para nada. O sea, para nada. Yo voy a seguir luchando y voy a seguir denunciando, y cada vez más pues habrá que acudir a la comunidad internacional para que se den cuenta de lo que está pasando en Venezuela.
Ahora, fíjate que como dice Molly de la Sota, parecía una cuenta de, y repito las palabras, Noel, parecía una memoria y cuenta de un ministro del chavismo, de Maduro. Tú que estás en Caracas, ¿hay gente todavía comiendo la basura? ¿Será cierto que hay 92% de gente que está tomando leche producto de esas carajas CLAP, que la desnutrición ha disminuido en Venezuela? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives a diario?
Bueno, que Bachelet mienta no es novedad. Es su deporte socialista. Por eso que cada vez que mi país se rendía a los pies de Bachelet, yo sentía esa profunda acidez. Y no es nuevo, volvemos al caso. En el año 2006, el comunista Teodoro Petkov, el candidato presidencial Manuel Rosales, el experto internacional de la Coordinadora Democrática Timoteo Zambrano y el canciller ad hoc de Guaidó, Julio Borges, se reúne con Bachelet a certificar que el criminal comunista Hugo Chávez es un demócrata. Y Bachelet, por supuesto, ha aplaudido esa reunión. Entonces no es novedad cuál es el comportamiento de ella. Sí, en la calle todavía la gente come de la basura, más en el interior del país, en una situación realmente difícil. Por supuesto que esos números son absolutamente ridículos, simplemente es una mentira más de la Bachelet, que es su constante forma de ser. Entonces, el problema del país continúa y continuará, porque si no se entiende que lo necesario es la extracción de la tiranía y después la construcción de algo mucho más serio, no se avanzará. Mientras se esté mirando para el hecho político nacional, la aprobación, guía o visto bueno de personajes como Michelle Bachelet, por supuesto, no existirá absolutamente nada. Ella podrá negociar, estimular en algún momento algún tipo de beneficio para la estructura de los prisioneros políticos, el sufrimiento de los prisioneros políticos, o intentar conseguir esa oficina permanente que bien menciona Molly, pero nada de eso trae redunda en el beneficio alguno real para el país.
Bueno, ahora fíjense, quiero en los 6 minutos que me quedan, que me dice el productor Alejandro Sayas Bazán, que me den su apreciación. Primero, Molly, nuevamente, yo aprovecho hacerlo públicamente porque la verdad que la batalla, yo debería conversar contigo a diario para no perder la esperanza, con un panorama tan incierto y no desmayar en la lucha, ¿no? Porque no es fácil. Sobre todo nosotros, que todos tenemos, yo afortunadamente no tengo a nadie preso, pero sí mucha familia, incluida mi madre, en Venezuela, pasando necesidades. Entonces, cuando yo veo todo esto, yo digo, wow, ¿dónde está el engaño? ¿Quién permite que se siga engañando? ¿Hasta cuándo vamos a vivir engañados? Entonces, quiero aprovechar los minutos de este programa para a todos los que nos están oyendo, y básicamente en Cuba, que es nuestro objetivo fundamental aquí en Radio y Televisión Martí, que entiendan cuál es el panorama real de la Venezuela actual. Hay quienes dicen que el chavismo está ganando, que la oposición se entregó, que esto va para más largo, que son 62 años, así como lo ha tenido Cuba, nos vamos a quedar corto en esa cantidad de tiempo. ¿Cómo lo ves? Y comienzo contigo, Molly de la Sota. ¿Cómo describirías ese panorama de la Venezuela hoy?
Uy, el panorama es bastante, hay mucha incertidumbre, ¿no? Dicen que para disminuir la incertidumbre, pues uno tiene que disminuir las variables, ¿no? Pero en Venezuela cualquier cosa puede pasar, Alejandro. O sea, sinceramente. Mañana es el informe de la misión independiente a las 8 de la mañana, los invito a escucharlo, de determinación de los hechos sobre Venezuela, la que hace un año dijo que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad y había más de 114 funcionarios mencionados en ese informe, desde Maduro para abajo, y no ha pasado nada. Mañana vuelve otra vez a decir, me imagino que seguirá contra el caso de mi hermano, está allí en esa misión, es el número 13, y en Venezuela en este momento se está torturando, se violan los derechos humanos, se persigue, se muere gente todos los días, se mueren niños, y pareciera que para la comunidad internacional pues no pasa nada. La lucha es por eso, y no decaigan, igual que lo que Cuba, que pueda escucharme a alguien, ellos saben lo que es eso, ahora que han luchado y han visibilizado, lo importante es visibilizar. Y bueno, y seguir, Alejandro, el panorama, no puedo decir, no, yo tengo esperanza, mañana tendremos un mundo mejor. Bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero vamos a estar preparados por lo mejor no. Eso es lo que yo hago, prepararme todos los días. Y gracias por este espacio.
Y no, bueno, no te vayas todavía porque quiero la opinión final después de escuchar a Noel sobre lo del Pollo Carvajal, lo que está pasando en España. Noel, te repito la pregunta que le hice a Molly de la Sota. ¿Cómo lo describes tú?
Mira, hay un punto que es muy importante entender allí. Por supuesto que el panorama puede estar cargado de incertidumbre, pero hay que tener siempre el concepto de lo ya vivido. Este régimen persigue, secuestra, tortura y mata desde el inicio. Casos como el de Germán Delgado, el de Juan Carlos Sánchez, demuestran y evidencian esa realidad. Entonces, eso lo ha hecho el régimen chavista desde el inicio. ¿Dónde está la certidumbre que tiene que tener cada venezolano y que tiene que tener cualquier persona que le preocupe Venezuela y le preocupe la libertad en general en el mundo, porque el cáncer revolucionario se va expandiendo a una velocidad muy, muy importante? Entender de manera definitiva y de manera clara que hay absoluta certidumbre que si el chavismo permanece en el poder, el desastre continuará.
Bueno, ya mejor descrito imposible. Su lectura de ambos, Molly. Que esta amenaza que hace el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, quien al final pues logró parar supuestamente en base a la solicitud de un asilo, así lo señaló una de sus abogadas. Sin embargo, tengo entendido, y voy a tratar de resumir porque me quedan dos minuticos, que a propósito de esta solicitud del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos de las Naciones Unidas. Tu lectura, Molly, y después con Noel. Alejandro.
Sí, bueno, mira, a mí lo que me queda decir es que yo confío en el sistema de justicia americano, y que no olvidemos que él está solicitado por narcotráfico y por la justicia de este país. Así que yo espero que la justicia de este país que logre su objetivo, tanto con él como Alexander, como todos los que tienen que extraditar y traerlos para acá y aplicar justicia, porque eso es lo que estamos buscando, justicia, a todos los niveles. Ojalá.
Noel Alejandro Leal.
Mira, yo creo que el país, hoy Venezuela es un vórtice donde si tú tomas, ¿qué pasa si hablas a? ¿Qué pasa si habla el pollo? Imagínate el daño que pudiese hacer que señala el pollo diciendo esa forma que pueden lanzar un avión y cómo se incendia España y otros gobiernos socialistas. Multiplica eso por 10, cuidado, sí, por 100 en el caso de lo que haría Saab si pudiese hablar. Entonces, vamos a ver un vórtice de una tormenta impresionante que está vinculada al haber sido tan permisivos en el desarrollo de la destrucción de Venezuela. Porque son muchas las naciones, mucho del sistema financiero, que se ha visto involucrado en el proceso de utilizar a Venezuela para lavar dinero, para comprar conciencia, instalar gobiernos y generar el desarrollo del proceso revolucionario a nivel global.
Bien, les agradezco de verdad a ambos, a Molly de la Sota, hermana del capitán Luis de la Sota, en esta batalla incansable, admirable que tiene por su libertad y arreglar los problemas, por supuesto, también de nuestra Venezuela natal, y al analista político también, Noel Alejandro Leal. Un maravilloso análisis. Gracias a Alejandro Sayas Bazán, mi productor, a Víctor González en los controles técnicos y a la audiencia, por supuesto. Yo me despido en este espacio. Hasta el próximo viernes a la misma hora. Gracias.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo.